Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Aquí estamos contigo en directo en Costa Viva. Una jornada más, caminando por un viernes, día 12 de enero. La temperatura sigue fresquita. La verdad es que en este día tenemos un frío que pela, ¿verdad? Y los cielos, pues con nubes y claros en estos momentos en Ribadeo. Mira, la temperatura está a 9 grados. Ha ido subiendo un poquito, pero bueno, partíamos de temperaturas de 3, 2 grados. En fin, que ha caído una heladita esta noche. Vamos a hacer un repaso por la actualidad de la jornada, también por esos asuntos culturales, sociales, como siempre que te traemos en Costa Viva. Estamos hasta las 2 en el 88.8 de la FM y hacemos una pequeña paradita a la 1 y a la hora del vermú, no porque nos vayamos a tomar el vermú, sino porque escuchamos noticias nacionales, internacionales y también regionales, y después a la 1 y 20 retomamos. Bueno, siempre en este día, el 88.8 de la FM. Te habla Juana Carrera. De la mano de Establecimientos Rey hacemos un repasito por la actualidad de hoy y luego ya vamos profundizando.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Estamos pendientes de las mareas del mar, de cómo va a estar la cosa meteorológicamente este fin de semana para ver si llegan más pellets o no a la costa. Por el momento la Mariña va salvando bastante, es cierto que llegan pellets, pero de manera residual. Sin embargo, podrían cambiar las cosas durante el fin de semana y podría llegar mucho más, al menos según las previsiones de Meteo Galicia y de la Xunta de Galicia. La Xunta, de hecho, ha constatado también de paso que la recogida de sacos de pellets en alta mar es posible, porque ha podido recuperar uno en Grove y otro en Camariñas, e insta al Gobierno Central a que movilice los medios solicitados. Y entre tanto, desde la Diputación de Lugo, el presidente de la Diputación, José Tome, lo que hace es criticar a la Xunta de Galicia por pedir poco menos que una flota de guerra, palabras textuales de José Tome, para que no se lo den, en eso de la materia de intentar tener ayuda para la recogida de los pellets. Son otras playas las que están más afectadas en estos momentos que las de la Mariña, pero por si acaso aquí, ojo a Vizor. Y entre tanto, en Ribadeo también siguen actuando. Según destaca el alcalde de Ribadeo, ellos siguen actuando mientras otros ayuntamientos lo que hacen es buscar la polémica y jugar con esto de manera electoral. Bueno, ya sabes que esto del vertido de los pellets de plástico se ha convertido en un arma electoral. Ribadeo señala sigue actuando los arenales con planificación, con rigor técnico, con coordinación y con la Xunta de Galicia para retirarlos todas las mañanas. Lo que hacen es mandar a personal municipal a las playas. Ven cómo está el asunto y si es necesario proceden a la retirada. Respecto al tema de los pellets, luego hay otro asunto también que claro, todo esto viene encadenado y siempre trae más problemas. Por ejemplo, desde la UGAL, es la Unión de Consumidores de Galicia, alertan de que se está generando una alerta alimentaria. Y esto lo que está convirtiendo es en una bajada todavía más acuciada del consumo del pescado, que si ya no estaba el pescado en la lista de la compra de la gente porque no está reducido el IVA y sale un poquito más caro, pues que ahora existe ese miedo y se ha convertido en una alerta alimentaria y la gente ya no está comprando pescado, con lo cual se le está dando muy mala fama a los pescados gallegos y a los productos del mar de Galicia. Señalan que esto no viene nada bien y menos en estos momentos, y que se precisan políticas de fomento de su consumo, no campañas de descrédito. De esto hablaremos a lo largo de este informativo. Hablaremos con representantes de la UGAL, de la Unión de Consumidores, y también sobre esa decisión del Gobierno de España de dejar el pescado fuera de las rebajas fiscales, ahora que justo decide eliminar el IVA del aceite de oliva, pero se vuelve a olvidar del pescado o de la carne también. En Viveiro, el Ayuntamiento destaca los beneficios del sistema Quita e Pon, de los colectores de recogida de basura para cuidar el casco histórico. Animan a los vecinos a colaborar con esta iniciativa que permite tener la zona más limpia y con menos olores, tal y como ha asegurado Miriam Bermúdez, la teniente de alcalde. Además, este sistema Quita e Pon consiste en la colocación diaria de colectores disponibles en 16 ubicaciones del casco histórico. Coinciden con las ubicaciones tradicionales más 5 nuevas. La colocación se realiza a las 6 de la tarde y están disponibles hasta las 6 de la mañana del día siguiente. En Viveiro, desde el Partido Popular, lamentan que no haya una ordenanza clara sobre las ayudas a los clubes y asociaciones y también que este año se queden sin cobrar las ayudas que estaban comprometidas. El PP señala que el pleno esta semana ha sido bastante tenso y ellos llevaron una iniciativa en este sentido que no salió adelante e insisten en la necesidad de elaborar un plan estratégico de subvenciones de aquí a 3 años, algo que no solo piden ellos, sino que recomiendan también desde el Departamento de Intervención. Lamentan que las ayudas que se otorguen sean de forma arbitraria, a unas asociaciones sí, a otras no, a otras de forma nominativa, mientras que deportistas como el aclamado Adrián Ben no recibe ninguna ayuda. Atención en Ribadeo a la llamativa respuesta de un hotel, del hotel-restaurante Boar, a la crítica que han recibido por internet. Ojito, que tiene lo suyo. Una clienta se quejó de ruidos durante toda la noche en la habitación de al lado, provenientes de una pareja que estaba practicando sexo de manera muy escandalosa, según la reseña de esta cliente. En su queja señalaban que pareciera que en esa habitación estuviera el actor pornográfico Nacho Vidal. Desde el restaurante Boar, hotel-restaurante Boar, contestaron lamentando que Nacho Vidal, pues no estaba alojado allí como huésped, puesto que, y digo palabras textuales, tal y como se recogen en la reseña, en la respuesta, de otro modo usted podría verse completamente saciada de su obsesión por fustigamientos, fornicios y coyundas varias, actividad en la que Vidal, como bien sabrá, es un auténtico maestro. Esta es la respuesta que ha dado el hotel-restaurante Boar ante esa crítica que les ha parecido que era malintencionada. Esto se ha convertido en viral, evidentemente, a través de las redes sociales. Otros asuntos que te traemos en esta jornada de hoy. Mira, el Colegio de Arquitectos de Galicia hace un llamamiento a los diferentes partidos políticos ante la proximidad de las elecciones autonómicas. Reclaman aquellas medidas que deberían ser atendidas en beneficio de toda la sociedad gallega, del territorio y del colectivo de arquitectos de la comunidad. Son medidas dirigidas a la ordenación del territorio y el patrimonio, a la defensa del derecho a la vivienda, a la mejora de la calidad arquitectónica o, por ejemplo, también la simplificación administrativa. Luego escucharemos las palabras del decano del Colegio de Arquitectos de Galicia al respecto. Y además, en esta jornada de hoy te recordamos que se celebra el Día Internacional por el Decrecimiento. El Decrecimiento. Y desde la red para o decrecimiento Eonavia, Galiza o Bierzo, organizan una serie de charlas en diferentes localizaciones. Todas ellas son por la tarde, a las 7 de la tarde en general. Una de ellas va a llegar hasta Vegadeo, a las 7 de la tarde en el local de asociaciones de Veiga, en la calle Camilo García Trelles. Queremos saber en qué consiste esto del decrecimiento. Bueno, pues Miguel Ancho Abraira nos lo cuenta. Él es el presidente de la red de decrecimiento, como te digo, de estas zonas. Él explica en qué consiste y por qué deberíamos tender al decrecimiento.
O decrecimiento, o que propone que as actividades humanas, principalmente económica, o que tenga que ajustarse aos límites físicos e medioambientais do planeta. Se o que vivimos é por riba da capacidade de regeneración do planeta, evidentemente o que vamos facer é elevar ao planeta ao colapso. E cando falamos do planeta tamén temos que falar do territorio no que nos tocou viver. Entón as persoas temos que vivir dentro dos límites físicos. Cando falo físicos, falo de materiais de minería ou falo de enerxía e dos medioambientais do territorio no que nos tocou vivir. Un acto de racionalidade.
Un acto de racionalidad ante ese consumo desmedido de la sociedad actual es lo que ellos proclaman y lo están llevando a cabo, al menos desde su ejemplo, pero votan por una ayuda mutua entre todos para que seamos capaces de llevar la sociedad un poquito más adelante y que podamos extender un poquito la duración del planeta. Hablamos de otros temas. Hoy va a tener lugar en Benquerencia la presentación del libro Universo Aurora, de Manuel Rivero. Va a ser esta tarde a las 7 en el edificio del Cantero. Es el libro sobre la científica barreirense que realizó unas investigaciones muy importantes que dejó su impronta en el mundo de la ciencia y además están intentando incluso luchar que el año 2024 se consigan una serie de retos para poner en valor su nombre. Incluso quieren conseguir que se le dedique el Día de la Ciencia en el año 2025. Luego te lo contamos. ¿Y te acuerdas del caso de José Emilio Silvaje, el párroco de Trabada, de Ribadeo, mediante el cual, bueno, pues habían tenido una pugna desde la diócesis de Mondoñedo Ferrol por la enajenación de algunos bienes de la Iglesia? Hubo durante muchos años un procedimiento judicial abierto respecto a este asunto y ahora ya se ha llegado al final de todos los procedimientos judiciales. Y hay una sentencia y el final es que es condenado a 10 meses y 15 días de cárcel y una multa de 450 euros. Esto es una decisión del Tribunal Supremo que ordenó repetir el juicio en la audiencia y luego pues se ha firmado un acuerdo con la defensa. El caso es que se ha rebajado bastante la pena respecto a lo que se pedía en un principio. En el año 2019 se estaban pidiendo 3 años de prisión y una multa mayor, pero fue recurrida en varias instancias y finalmente pues se ha rebajado bastante la pena. Luego nos lo va a contar también el abogado José Manuel Oliveros. Estos son algunos de los asuntos que te traemos en este día de hoy, además de muchos otros. Quédate con nosotros un ratito y te lo vamos contando de forma más detallada, más profunda a lo largo de este tiempo de radio. También queremos saber cómo se plantea el tiempo para el fin de semana.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
El fin de semana vamos a tener algo de lluvia, ¿eh? Ve preparando el paraguas de nuevo. Hoy parece que es el día de transición en el que en principio no se esperan lluvias y tenemos nubes y claros en el cielo. De hecho, en estos momentos luce un poquito el sol en Ribadeo. La temperatura fresca, ¿eh? No te confíes, 9 grados. Mañana sábado, las temperaturas estarán entre los 6 grados de mínima y los 14 grados de máxima. Cielos cubiertos durante todo el día. Precipitaciones por la tarde y por la noche. El viento en calma, la mayor parte de la jornada. ¿Y el domingo qué? Pues más precipitaciones para el domingo. Nuevamente cielos cubiertos. El viento soplará el domingo un poquito más molesto. Será moderado del suroeste, también durante buena parte del día. Pero las temperaturas suben. Las mínimas se sitúan en 12 grados y las máximas podrían alcanzar los 18.
Jornadas del Cachopo del 8 de enero al 4 de febrero en Restaurante El Álamo. Podrás degustar una gran selección de cachopos. Cachopo de merluza relleno de marisco, de pollo relleno de jamón cocido y queso de vaca, de solomillo de cerdo relleno de jamón serrano y queso de vaca, de ternera relleno de picadillo y queso y otros muchos. Además, durante las jornadas dispondremos de un menú especial por solo 25 euros. Y todo para comer en el restaurante o llevarte a casa. Jornadas del Cachopo del 8 de enero al 4 de febrero en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
A ver el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Las carreteras en general despejadas, no hay problemas. En la autovía del Cantábrico sí que hay un obstáculo fijo en la carretera LU-153, en la zona de Apena, aproximadamente en el entorno de Mondoñedo. Y también tenemos un obstáculo fijo desde hace tiempo en la 642, en la zona de Anea, más o menos a la altura del municipio de Barreiros, por un estrechamiento de carriles. La circulación fluida y sin problemas en general.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
17 minutos para la una del mediodía. Escucha estos consejos y te vamos contando estos y muchos otros asuntos.
¿Sabías que si firmaste tu hipoteca antes de 2018 tienes derecho a reclamar los gastos de constitución? ¿Sabías que en Lugo Salvatierra Abogados cobra solo si gana y lo pagará la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando los gastos a las entidades bancarias sin coste alguno para los clientes. Tienes hasta el 23 de enero de 2024 para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-2277-83 y te informamos. Se acaba el tiempo para recuperar un dinero que es tuyo. Llama ya al 982-2277-83. Salvatierra Abogados.
Seguimos hablando de esos asuntos que te hemos adelantado en titulares de la mano de Establecimientos Rey y, entre otros, tratamos el tema del pescado. Evidentemente somos puerto de mar, evidentemente nos preocupa mucho la situación tanto de la captura del pescado como de la salida después del pescado, distribución y venta. Y en estos momentos la venta del pescado ha ido descendiendo poco a poco. Es un producto que no está reducido el IVA, en el que no se ha reducido el IVA. Sí que se han reducido en otros productos básicos, teóricamente básicos para el gobierno de la lista de la compra, pero no así la carne o el pescado. Y esto ha incidido en que se vaya rebajando poco a poco el consumo de pescado. Según señalan desde UGAL, UGAL es la Unión de Consumidores de Galicia, el 70% de los gallegos consideran que la rebaja o la supresión del IVA podría incentivar el consumo del pescado, porque son muchas personas las que están renunciando a ese elemento que es básico y que además tiene una calidad contrastada y que es completamente saludable. Escuchamos a Miguel López. Él está hablando de la merma de la calidad nutricional de las personas. Es el secretario general de UGAL.
Principalmente, pues una merma importante en la calidad de nutricional de dieta de moitas familias españolas e tamén, por suposto, galegas. Porque estamos a falar de que o peixe está considerado como un produto de moi alta calidade, unha proteína das de máis alta calidade, e que está a fallar na mesa de moitas familias debido precisamente ao elevado prezo que está adquirindo nos últimos meses como consecuencia da evolución tan importante dos prezos dos alimentos en xeral, non? Estranábanos esa postura do executivo, as razóns que se esgrimían ao respecto de que a rebaixa do IVA respecto deste tipo de produtos podería favorecer principalmente, pues, curiosamente, a economías con maior capacidade económica, como ben é certo, que os impostos indirectos pois favorecen en igual medida quen ten maior ou menor capacidade. Pero, curiosamente, sorpréndenos que cando anuncia de unha forma decidida que non se vai aplicar ningún tipo de modificación máis no réxime fiscal dentro dese paquete anticrisis, e curiosamente, pois dun día para outro, se rebaixan novamente 5 puntos no aceite de oliva, do que non negamos a súa cualidade, por suposto, un elemento fundamental tamén da nosa dieta, pero sorprende, quizáis, non, pois que deixalo a un tipo, eliminalo completamente, cando outros produtos, como digo, tan importantes, tan necesarios para conformar unha dieta sana e equilibrada, pois non conten con ningún tipo de axuda. E todo ello, malia que prácticamente todos os sectores, creo que non hai ningún sector que se teña oposto a unha medida fiscal desta natureza. Estamos a falar non só de produtores, estamos a falar de nutricionistas, estamos a falar da distribución, estamos a falar dos comerciantes e, por suposto, das persoas consumidoras. Por iso, novamente, consideramos unha oportunidade perdida e non podemos deixar de amosar o noso malestar a este respecto, porque creo que precisamente si se podía, quedou demostrado que si se podía aplicar novamente algún tipo de medida que paliara esos efectos económicos e, curiosamente, pois se adopta de unha forma que creemos que se caracteriza por unha total falta de planificación, xa que moi poucos días antes, e de feito, falábamos dun decreto en cuxo contido inicial non se facía referencia a ninguna medida dese tipo. A lo menos as organizacións de consumidores non tiñamos coñecemento de que se fora a adoptar, e de forma sorpresiva, como digo, sin consultar, creo que prácticamente a ningún representante de ningún sector, se adopta, como digo, creo que por unha decisión que pouco ten que ver coa importancia que reviste a conformación, como digo, de unha dieta equilibrada e sana, a que están renunciando cada vez máis familias españolas por culpa precisamente desta crise económica que atravesamos.
Y por si fuera poco, esta situación, que la gente está consumiendo menos pescado, que está bajando la calidad de nuestra dieta y que en realidad la lista de la compra de los gallegos pues cada vez tiene menos esos productos que son buenos y saludables, tenemos otra cosa encima de la mesa, y es la alerta alimentaria que se está generando en la actualidad con el vertido de los pellets, que no ayuda a nada, señalan desde la Unión de Consumidores de Galicia. E informa Miguel López que, bueno, que esto está generando muy mala fama al pescado gallego, además el pescado gallego en concreto, y señala que se está haciendo mucho daño a este producto gallego, que justo en este momento lo que se necesitan son políticas de fomento de consumo y no campañas para destruir ese consumo de pescado.
Esto está a facerse a dano y es importante, creo que es fundamental, por una banda, as persoas consumidoras trasladarles a unha mensaxe de total tranquilidade. Creo que deberían estar a facer absolutamente todas as administracións, pero especialmente aquelas que teñen competencia en cuestión sobre alimentación, me refiro especialmente ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, deixar perfectamente claro que non hai ningún risco para a saúde das persoas consumidoras derivadas disto, e temos que ter en conta que todo este tipo de noticias que se están a comentar nestes días sobre os riscos potenciais que podo hacer. Non podemos esquecer que, por desgraza, a contaminación con plásticos nos océanos é un problema que levamos soportando moitísimos anos e que as perspectivas non son nada halagüeñas. Precisamente nos ubican nun escenario no que de aquí a poucos anos probablemente as toneladas de lixo mariño en plan de plástico podan multiplicarse. E o que non podemos agora é precisamente un dos alicerces, dos piares do que é a nosa economía, precisamente un produto de alta calidade demostrada e contrastado ao longo de moitísimos anos, se pode apoiar por en perigo por declaracións irresponsables de que sin fundamentación, creo, de ningún tipo, sobre todo científica, pues estean a dar ou a mostrar posibles sospeitas de un risco para a saúde das persoas consumidoras. Non podemos negar, evidentemente, que este é un dano moi importante o que se pode causar a fauna mariña. Por suposto que sí, creo que o que corresponde agora é botar todos unha man para intentar que este problema se solucione o antes posible, pero desde logo non podemos permitir que se demonice un sector tan importante e un produto de tantísima calidade como é o peixe e o marisco de Galicia.
Pues ahí está la alerta desde la Unión de Consumidores de Galicia, según van viendo los resultados, y como te digo, afirman que un 70% de los gallegos piensa que sí. Se suprimiera el IVA o se rebajara el IVA, al menos en el consumo del pescado, en el precio del pescado, pues podría incrementar su consumo. Esto, lo del IVA, unido a lo otro, a lo de los pellets, pues ya vemos que va ahondando en un problema. 10 minutos para la 1 del mediodía, pequeño alto en el camino, y vamos a acercarnos también a una localidad donde nada, a partir de la 1 del mediodía, tienen un pleno importante porque renuncia una alcaldesa.
Festas en San Vicente de Cubelas, sábado 20 de xaneiro, ás 13 horas misa solemne, seguida de sesión vermú e xantar. Callos, codillo asado, brazo de gitano, refrescos, auga e café. Adultos 27 euros, e nenos ata os 10 anos 14 euros. A sesión vermú é tamén pola tarde, estará amenizada por Jaime Paredes. Anímaste, verdade? Te xa que mercar o teu ticket, porque o límite para as reservas é este domingo 14 de xaneiro. Chama xa ao 606-407-224. 686-428-248 e 676-825-905. Non agardes moito, que se acaban. Lembra que o sábado 20 de xaneiro queremos verte en Cubelas. Festas de San Vicente. Colaboran Concello de Ribadeo e Xunta de Galicia.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Charlamos un ratito con la alcaldesa de Trabada, con Mayra García. Mayra, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Bueno, tenemos que decir, alcaldesa, pero por poco tiempo, porque usted celebra o pleno de renuncia xa, hoxe mesmo.
Sí, hoxe mesmo a unha, na Casa do Concello, pois se celebrará o pleno, polo cal, pois deixarei de ser alcaldesa despois de preto de 9 anos. Uh-huh. Así que hoxe é un día cheo de emoción, a verdade.
Un pouco de pena vai lle dar, non?
Sí, pena, pero ao mesmo tempo pues, tamén ilusión, non? Por formar parte de un novo proxecto que lidera José Ramón. Eu tomei esta decisión de forma moi meditada e fago convencida de que él representa o mellor de Galicia, confío plenamente en él, en o seu proxecto, por eso pues, me decidí a dar este paso para impulsar, do mesmo xeito que fixemos en Trabada, pois en Galicia unha aposta clara e definida polos servicios públicos, que eu creo que é o máis importante en xeral, pero en particular nos concellos do rural, para afrontar o maior reto ao que nos afrontamos en Galicia, nos pequenos concellos, como é o reto demográfico.
Supoño que xa tivo a oportunidade de falar con algúns dos seus habitantes, dos seus veciños. Que lle contaron, que lle dixeron respecto a súa decisión?
Pois a verdade é que recibín pois eso, moitas mensaxes de apoio, de cariño. Dende logo estarei sempre agradecida pois pola confianza que depositaron en min e no meu equipo, non? Ata houve uns veciños que me viñeron regalar un ramo de flores. A verdade é que estou super emocionada, super contenta pois de todas as mostras de cariño recibidas nestes últimos días. Eles saben que vou seguir estando aquí e co tempo daránse conta de que é así.
Pois que bonito cando ten un ese respaldo da cidadanía, entón. E vostede quiso despedirse personalmente dos nenos e dos maiores, non?
Sí, como saben, pois temos falado moitas veces de que, bueno, pois nos centramos en ofrecer servicios, ¿no? E particularmente pues todo o que se refire a contribuir pois a mellorar a calidade de vida das familias e tamén a atención dos maiores. En Trabada temos unha población moi envellecida e dende logo que sempre tiren pois na miña retina a os maiores, prestarlle servicios e chegárselos ás parroquias, sobre todo pois intentar que teñan ben cuidados e que poidan vivir a súa vellez como unha etapa máis das súas vidas e que non sexa pois como unha etapa de abandono, que sintan sempre pois o seu carón a administración máis cercana a eles, que é o concello, e dende logo pois a verdade é que non podía pasar sin ir a visitalos e despedirme deles en certa maneira, porque como decía, pois vou seguir traballando por e para a Trabada con independencia de donde este.
Vostede sempre defendeu os municipios pequenos como de Trabada, precisamente que tiñan que contar con todos os servizos e servizos sociais necesarios e que tibiera calquera outro grande. Sei que supoñemos que seguirá a traballar nese senso tamén dende o Parlamento.
Por suposto, eu teño claro cales son as miñas raíces, dende logo son unha firme defensora dos servicios públicos no rural e así vai seguir sendo toda a miña vida.
Conténos xa para rematar agora dentro de nada, a unha da mediodía vai ter lugar ese pleno no que ten vostede que facer a renuncia oficial do seu posto de alcaldesa. Agora que vai pasar? Como refresquenos que vai pasar a partir de agora.
Pois agora, ata o próximo venres, vai a quedar a compañeira Julia en funcións e despois o próximo alcalde pois vai a ser Rubén García Feixe.
Será elexido entón o vindeiro venres.
Efectivamente, o vindeiro venres a unha celebrarase outro pleno extraordinario para a elección de alcalde, no que será elexido Rubén, en o que queda un equipo, ademais, que significa o mellor equipo para Trabada, que van a seguir traballando por para os veciños de Trabada, con cercanía, con ilusión, con entusiasmo, e sobre todo, pois eso, coa experiencia que teñen, porque saben vostedes que queda un equipo que levamos xuntos pois prácticamente a maioría dende o 2015, polo tanto, dende logo, pois é pois tamén unha confianza a maiores para todos os veciños, que sepan que teñen experiencia, que teñen ademais ilusión e moitas ganas de seguir defendendo este proxecto socialista que iniciamos no 2015.
Moita sorte, entón, a partir de agora no camiño que ten vostede por diante. Gracias por falar con nos este ratiño. Moi boa tarde.
Gracias a vos, un placer. Moi boa tarde.
Puntito, pues, de comenzar ese pleno en el que tiene que renunciar Mayra García. Ya viene de otro pleno, viene de otro pleno en el que ya ha renunciado y ha sido, bueno, pleno a la Junta de Gobierno de la Diputación de Lugo, también tenía que hacer efectiva su renuncia. Y según señalaba también, pues la diputada, que ha sido una grata experiencia, ha formalizado en pleno la renuncia como diputada, ha subrayado su compromiso de seguir trabajando por y para esta provincia. Tuvo agradecimiento, palabras de agradecimiento para los tres presidentes socialistas que confiaron en ella, José Ramón Gómez Besteiro, Darío Campos y José Tome. También para sus compañeros en general de la corporación, para el personal de la institución, y señalaba que fueron capaces de alcanzar tantos logros para la provincia, destacando por ejemplo el modelo público de las residencias, como ya nos decía nosotros también el otro día, que tiene ella en su ayuntamiento un ejemplo de ese modelo de las residencias de la Diputación, porque tiene la residencia de mayores que se construyó también estando ella al frente del ayuntamiento. Bueno, pues ella renunciaba primero en el pleno de la Diputación, ahora tiene que renunciar en el pleno del ayuntamiento, y sobre la renuncia de Mayra García se ha pronunciado el actual presidente de la Diputación, José Tomé, señalando que es un día de alegría por lo que tiene por delante, pero también de pena porque la pierden como diputada.
Pero es un día que tengo un doble sentimiento, ¿no? Por un lado, un sentimento de alegría, porque Mayra vai emprender unha nova etapa, unha etapa acompañando ao mellor candidato que hai para a Xunta de Galicia, o próximo presidente, que é José Ramón Gómez Besteiro, e, por lo tanto, vai a formar parte do seu equipo, con outras responsabilidades, e, desde ese punto de vista, é unha satisfacción. Pero tamén hai outra parte, ¿no? Outra parte de que nos deixa unha deputada con criterio, que sabe defender pues, as súas ideas, e iso é moito de agradecer, porque Eu creo que expoñendo as cousas de cara, como fai Mayra, é como se anda pola vida, non? E esta é unha muller que eu vim nacer prácticamente en política, recordo a primeira vez que nos nomeáramos responsable da comarca da Mariña, era máis nena do que é agora ainda, e polo tanto, pues, me alegra moitísimo ver como creceu como persona, políticamente, e o futuro que lle quede e o recorrido que lle queda. Así que, de verdade, que é unha alegría ver que podes seguir crecendo, seguir medrando, pues, tes capacidade para elo, de sobra, pero tamén é un día un pouco triste porque nos abandona unha diputada estupenda, non? E a verdade que hoxe, pues, para nós é un día, a nivel de diputación, tamén de continuidade, de seguir traballando por a provincia, de seguir traballando por Galicia.
Pues ahí estaban, día de renuncias, al menos para Mayra García, las dos renuncias condensadas en una misma jornada, a la Diputación y al Ayuntamiento de Trabada. 20 minutos pasan de la una, actualizamos la información ahora en COPE de la Costa en Costa Viva. La Xunta de Galicia ha constatado que la recogida de los sacos de pellets en alta mar es posible tras recuperarse en Grove y otro en Camariñas, e insta al Gobierno Central a que se movilicen los medios solicitados. Recordamos que el dispositivo de limpieza desplegado por la Administración Autonómica está formado por cerca de 300 efectivos que han trabajado en 40 arenales de 30 ayuntamientos. Hay que destacar que los ayuntamientos de la Mariña la presencia de los pellets todavía es residual, pero de todos modos están ojo a visor por si acaso tuvieran que implementar las acciones necesarias para la retirada. Desde el Ayuntamiento de Ribadeo, el alcalde Dani Vega afirma que ellos constantemente están revisando los arenales cada día para ver si hay que retirar o no, frente a otros ayuntamientos que polemizan y están jugando con el vertido de los pellets de forma electoral.
Seguimos con esa coordinación, activando un protocolo que o que fai revisión dos nosos areais todas as mañás, e así esteñan os areais, tomamos a decisión. Se hai presencia de plástico, se hai presencia de peles, automáticamente actuamos, eliminamos ese peles, e con material que nosotros compramos dende o Concello e coordinadamente coa Administración Autonómica, coa Xunta de Galicia. Bueno, pois eu creo que isto é o que hai que facer. O resto é falar moito, pero facer absolutamente nada.
Pues hace ahí una alusión también a críticas como la lanzada últimamente desde el Ayuntamiento de Barreiros, en que señalaban que iban a pasar la factura a la Xunta de Galicia por los costes de la limpieza. Por otra parte, el presidente de la Diputación, José Tomé, ha comparado la gestión de la Xunta con el vertido de los pellets con la de la catástrofe del Prestige, e insisten que desde la Administración Autonómica piden al Gobierno poco menos que una flota de guerra para que no se lo den.
Yo nunca pensé que se volviera a repetir una gestión tan nefasta da Xunta de Galicia como a que está facendo. Eu recórdame, xa sei que é moi diferente, pero recórdame o que pasou co Prestige: esconder a cabeza debaixo da ala, deixar as responsabilidades aos concellos, deixar as responsabilidades aos ciudadanos, a ver que fan os voluntarios, e logo cando lle ofrecen desde o Estado a súa colaboración, que xa tiñan que haber pedido, como fixo Asturias desde o principio, desde o primeiro momento, resulta que a súa resposta é pedir pouco menos que unha flota de guerra, non? Pedir submarinos, barcos de non sei que, aviones de non sei cuánto. De verdad, eu creo que xa o fan para que non se lles den. Sinceramente, eso non é querer limpiar as praias.
23 minutos pasan de la una del mediodía. Tenemos en estos momentos 9 grados de temperatura en Ribadeo, los cielos con nubes y claros. Meteo Galicia nos habla para este fin de semana de lluvias. Si bien la tarde de hoy quedará con nubes y claros y sin lluvias, mañana durante casi todo el día y el domingo durante buena parte de él nos acompañarán los chubascos. Los cielos cubiertos en general todo el fin de semana. La temperatura mínima estará por los 6 grados del sábado, mientras que la máxima, la más alta, se alcanzará el domingo con 18 grados. El domingo, de hecho, el viento va a soplar moderado del suroeste, con lo cual será un poquito más molesto. En cuanto al tráfico, en estos momentos no hay problemas de circulación en nuestra comarca. Pequeño alto en el camino y luego hablamos de la renuncia de Mayra García. Como alcaldesa de Trabada, en estos momentos debe de estar en ello en pleno y antes, un poquito antes, en el pleno de la Diputación de Lugo.
El Praias de Barreiros primero fue Lanzarote, ahora a Mallorca. Claro que
que será maravilloso visitar la Sierra de la Tramontana, las Cuevas del Drach, la Bahía de Palma o la Playa de Magaluf.
En el 2023 soñabas con irte a Lanzarote. Se fue una pareja. Ahora por 2 euros, 7 noches para dos personas en Mallorca.
¡Corre, corre! Las rifas vuelan. Cómpralas en los partidos del Praias de Barreiros, establecimientos colaboradores o a los directivos del club. No pierdas la oportunidad de viajar hasta Mallorca. 2 euros papeleta. Y si toca, te vas a Mallorca con quien tú quieras. ¿Me llevas?
Será maravilloso.
COPE de la Costa.
Estar informado.
24 minutos pasan de la una del mediodía. A la una arrancaba entrabada el pleno de renuncia de la alcaldesa, la socialista Mayra García. Ella deja el cargo para acompañar a José Ramón Gómez Besteiro en la carrera electoral. De hecho, ocupa el puesto número 3 de la lista y el próximo alcalde de Trabada será precisamente el número 3 de su lista. En este caso, Rubén García Freije, que tomará posesión ya del cargo de la alcaldía el próximo viernes. En este día de hoy, Mayra García ha tenido que hacer antes otra renuncia también en el pleno de la Diputación de Lugo. Renuncia como diputada. Ha subrayado su compromiso de seguir trabajando por y para esta provincia.
La verdad es que fue un privilegio, ¿no?, poder formar parte de esta corporación durante preto de 8 años. Dende logo, pues agradecerlle moitísimo aos compañeiros e compañeiras socialistas que confiaron en min precisamente para que estivese aquí, como non, pois ao presidente que outra vez depositara en min esa confianza para seguir sendo a delegada da área de economía, recaudación e facenda. E para min, pois foi un auténtico privilexio.
Tamén habla de satisfacción por lo que le espera por delante, aunque un poquito de pena, el actual presidente de la Diputación, José Tomín.
Pero hoxe é un día que ten un doble sentimento, non? Por un lado, un sentimento de alegría, porque Mayra vai emprender unha nova etapa, acompañando ao mellor candidato que hai para a Xunta de Galicia, o próximo presidente, que é José Ramón Gómez Besteiro, e, por lo tanto, vai a formar parte do seu equipo, con outras responsabilidades, e, desde ese punto de vista, é unha satisfacción. Pero tamén hai outra parte, non? Outra parte de que nos deixa unha deputada con criterio, que sabe defender pues, as súas ideas, e iso é moito de agradecer, porque eu creo que expoñendo as cousas de cara, como fai Mayra, é como se anda pola vida, non?
Por otra parte, hay que destacar que en el próximo pleno de la Diputación va a tomar posesión del acta de diputada que deja libre Mayra García, la alcaldesa de Burela, la diputada Carmela López. Será la persona que entre a partir de ahora en la Diputación de Lugo. 26 minutos pasan de la una del mediodía y echamos un vistazo a la localidad de Viveiro. En Viveiro, desde el Partido Popular, lamentan que no haya una ordenanza clara, un plan para otorgar las ayudas a los clubes y asociaciones. Por una parte, la portavoz del Partido Popular, Mariña Gaimonde, echa en falta que se haya cobrado la ayuda de los clubes y asociaciones en este año 2023 o que se vaya a reducir en el año 2024, pero después indica que desde el Departamento de Intervención llevan tiempo diciendo que sería ideal tener un plan estratégico de subvenciones, que no se pueden dar arbitrariamente las ayudas.
Que debe de hacerse un plan estratégico de subvenciones de aquí a 3 años. Esto es una recomendación que ya viene en los documentos, en los propios documentos de las cuentas generales del 2022 y que la intervención le ha recomendado a este gobierno, pero no lo ha aplicado. Es más, es que existe una ordenanza al respecto y esa ordenanza no se aplica. No podemos trabajar de esta manera. Todos los clubes tienen que saber lo que cobran todos los clubes y tiene que haber unos criterios y tiene que haber una transparencia.
Respecto a la arbitrariedad a la hora de conceder esas subvenciones, señala que hay deportistas como el mismísimo atleta Adrián Ben que no tiene ninguna ayuda.
Creemos que no es de recibo que aparezca alguien nominativo, que no sabemos ni quién es, o clubes del año 21, como aparecen reflejados en las cuentas del 24, que van a cobrar una subvención. No es de recibo. Y sin embargo, el mismísimo Adrián Ben, que va por el mundo adelante, un campeón de Europa, que es lo más grande que tenemos en Viveiro a nivel deportivo, y sin embargo, no cobra nada. No se le aporta nada. No se le ayuda de ninguna manera.
28 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos ahora de un caso judicial que dio mucho que hablar durante varios años. El caso Silvaje, el expárroco de Trabada y también Ribadeo. El final del caso Silvaje ha llegado ya finalmente pues a un punto. Son 10 meses y 15 días de cárcel, además de una multa de 450 euros, la sentencia definitiva. Se ha llegado a un acuerdo finalmente con la Fiscalía. Se llegaba justo este jueves en la Audiencia Provincial de Lugo para poner esa pena, como decimos, 10 meses de cárcel y 15 días, además de una multa de 450 euros. Recordamos que era un caso de enajenación de bienes de la Iglesia, que mantenía también la diócesis contra él. Escuchamos a su abogado, José Manuel Oliveros.
Sí, bueno, pues ayer estaba señalada la celebración del juicio de la Audiencia Provincial de Lugo, una vez que el Tribunal Supremo ordenó repetirlo, y tras una negociación con el Ministerio Fiscal se llegó a una conformidad, a un acuerdo en donde finalmente se dictará sentencia, en donde se condenará a José Emilio Silvaje a una pena de prisión de 10 meses y 15 días y una multa de 450 euros.
El caso ya no tiene recurrencia posible. Tarde y aquí el espejo. Por este día, si estás en el 88.8 FM, hasta las 2 de la tarde estamos contigo contándote muchos otros asuntos también relacionados con nuestra comarca. Estábamos hablando justo del caso Silvaje. Bueno, pues ya se ha llegado a esa conclusión jurídica al respecto. Ya sabes, aquel problema que hubo cuando estaba al frente de 12 de las parroquias de Ribadeo y de Trabada, ya hace años, entre 2008 y 2012, y habría gestionado pues los objetos religiosos y había sido condenado por un delito de apropiación indebida. En un primer momento se pedían más años de cárcel, se pedían hasta 3 años de cárcel y una multa superior, pero poco a poco se han ido presentando recursos y finalmente ha quedado en mucho menos la pena. Escuchamos nuevamente a su abogado, a José Manuel Oliveros.
Sí, en un principio la primera sentencia que fue dictada por la Audiencia Provincial de Lugo en el mes de junio del 19 había fijado una pena de prisión de 3 años y 6 meses y una multa de 2.700 euros. Esa sentencia inicial ya había sido recurrida en casación ante el Tribunal Supremo por esta parte, que dictó una sentencia en octubre del 21 en donde rebajó un poco ya la pena, no obstante aún era una pena considerable, señaló la pena de prisión de 2 años y 6 meses, multa de 1.800 euros. No obstante, se concurrió una serie de especialidades en este caso que permitían articular un recurso que es extraordinario, que no cabe en todos los casos, se llama recurso de revisión, y que dio lugar a que cuando el Tribunal Supremo estimó ese recurso de revisión, pues se anulara tanto la sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo como la posterior dictada por el propio Tribunal Supremo ordenando repetir el juicio, ¿no? Y en atención a la concurrencia de una serie de atenuantes, pues la Fiscalía accedió a una rebaja muy considerable de las penas, que dio lugar a finalmente al acuerdo alcanzado de esa pena de prisión de 10 meses y 15 días.
Como decimos, ya no es posible recurrir. Esto es una sentencia firme y es definitiva. 32 minutos pasan de la una del mediodía, pequeño alto en el camino, y te hablamos de cómo sería ideal construir la arquitectura en un futuro y qué es lo que piden desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia a los candidatos a las elecciones a la Xunta.
¿Estás desempleado? En Academia Mariña impartimos curso oficial gratuito nivel superior a través de la Xunta de Galicia en modalidad online, creación y gestión de microempresas. Requisito de acceso mínimo el bachiller. Inicio el 15 de enero. Prácticas en empresa. Obtén tu certificado de profesionalidad. Academia Mariña, Burela. Teléfono 982 58 50 98.
Grupo Fénix aterriza en Ribadeo este sábado 13 en Discoteca Rosalar, actuación y fiesta con el Grupo Fénix. Vente a Discoteca Rosalar, baile, fiesta, diversión, todo esto y mucho más al ritmo del Grupo Fénix. Sábado 13, Grupo Fénix en directo en Rosalar, en Ribadeo.
COPE de la Costa.
Estar informado.
En este tiempo electoral en el que estamos inmersos, todo se vuelve en promesas de los políticos, ¿verdad? Y todo se vuelve en anuncios. Pero también está bien de vez en cuando hacer reivindicaciones y demandas, como las que realizan desde el Colegio de Arquitectos de Galicia. Ellos hacen un llamamiento a los partidos políticos para que puedan asegurar determinados asuntos que son necesarios para la sociedad, para el territorio. Tenemos con nosotros al decano del Colegio de Arquitectos de Galicia, que es Luciano Alfaya. Luciano, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Buenas tardes.
¿Qué ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Tenían ustedes un comunicado reivindicativo con una serie de medidas importantes de cara a arquitectura y urbanismo en Galicia. Cuéntenos en qué sentido van.
Sí, para los, bueno, en el periodo de electoral, pues varios partidos solicitaron reunión con nos. Pensamos que antes de eso, o lógico, era definir nos mesmos cales eran nosas reivindicacións, as nosas peticións, para que quedase un marco común para pedirles a toda, bueno, todos os grupos políticos que traballásemos nunha mesma línea. Para eso era importante, sobre todo, o tema da vivenda. Pensábamos que habría tres grandes focos, ¿no? O tema da vivenda, o tema da planificación no territorio e o tema da simplificación administrativa. Somos conscientes que este último ten máis que ver moitas veces cos concellos que coa administración autonómica, pero pensamos que dentro da administración autonómica tamén se podía digamos, axudar a mellorar esa tramitación.
Vostedes presentan aí toda unha serie de medidas, son bastantes, pero podería subliñarnos cales serían as máis significativas ou hai máis destacadas?
Sí, o, digamos, o campo da vivenda, que neste momento está en, digamos, na boca de todo sobre a situación que temos no noso país do déficit de vivenda, para nós é importante que existise un pacto pola vivenda entre todos os grupos políticos e as xentes sociais, de tal maneira que a aposta pola vivenda pública de calidade non fose unha aposta particular, non fose un compromiso electoral de uns ou outros, senón que fose un compromiso, digamos, de país, e que conxuntamente pudésemos ter un desenvolvemento de vivenda pública suficiente nos vindeiros anos. Ese para nós parece que o primeiro punto de esta vivenda, en esa mesma línea, queríamos desenvolver plans de vivenda dos concellos de máis de 10.000 habitantes. Cada un dos concellos de Galicia, pois, bueno, especificamente, pois non é o mesmo un concello da Mariña que concello dos Salnés. As políticas son distintas, as necesidades son distintas, e incluso dentro dos propios, do propio territorio, non é a mesma situación, pois, non sei, de Burela ou de Cervo, ainda que estean moi próximos. Cada un deles vai ter unha situación diferente, e pensamos que ha caído que exista un plan de vivenda particular para cada un deles.
E, por exemplo, agora que falamos precisamente deses plans de vivenda para as localidades de máis de 10.000 habitantes na Mariña, tan só temos unha de máis de 10.000 habitantes que é Viveiro, ¿no? O resto están ou en 10.000 ou por debaixo. Que se podería plantexar para estas zonas?
Bueno, sí, pero que realmente a mesma situación, por exemplo, estamos trabalhando nun conxunto que é maior, porque trabajamos con Viveiro, trabajamos con Foz, con Burela, que recién no fondo son cidades que teñen unha componente urbana extremadamente elevada, ¿no? Non é necesario planificar o territorio, e planificar, en fin, tamén falamos do que se están haciendo as urbanas que permitan unha coordinación dos fondos europeos, non só na arquitectura, non só na ordenación do territorio, senón tamén de unha visión social e de unha visión económica coherente para os vindeiros anos. E por iso o que queremos é que esa planificación urbanística, esa planificación de vivenda, non sexa un elemento de confrontación política, senón que sexa a oportunidade de traballar a medio prazo e con consensos.
O que sería importante que, cando hai cambios, non se cambien completamente todos os plans, senón que se implemente un plan e se vaya mellorando sempre, non?
Exactamente, é imprescindible. Estamos falando tamén de que a gobernanza, non o citábamos expresamente no documento, pero que, digamos, con o cambio de modelo de gobernanza é importante, e cando insistimos en que estas axendas urbanas ou plans territoriais estratégicos que se van a desenvolver nos vindeiros meses, pero que durarán no seguinte período plurianual, ata o ano 30-31, é evidente, é importante que esos plans non se sean un froito de decisións particulares, senón que se sean consensuadas entre todos os axentes políticos, tanto na escala municipal como na escala autonómica, que é a que nos ocupa neste momento.
E tamén sinalan ese, digamos, decálogo de peticións que participen os arquitectos nas axendas urbanas ou nos plans territoriais estratégicos. Claro, sería importante.
Sí, por lo mismo que yo estaba a decir, ¿no? Que realmente no podemos pensar solo que en relación con el territorio es una preocupación
ocupación económica, a organización do territorio, a planificación das nosas cidades e vilas, ten que partir de unha visión fundamentalmente urbanística. Obviamente, aí hai unha componente medioambiental, unha componente de mobilidade, pero hai unha componente social e económica, pero todo eso sempre foi urbanismo e debe seguir sendo, non? Moitas veces parece que simplemente estamos preocupados da chegada de certas inversións ou de certa actividade económica. Para nós é moi importante que nunca perdamos a mirada máis ampla, que nunca perdamos a visión do territorio, a visión do que é a ordenación das nosas cidades.
Pero un urbanismo sustentable e racional, non?
Claro, en ese mesmo sentido, pois, o que falábamos da protección do patrimonio, non? Non todo vale, e temos que ser conscientes que hoxe temos que traballar especialmente con patrimonio existente, con nosa memoria, e, polo tanto, as políticas de rehabilitación, de uso de materiais de proximidade, pois son determinantes. Como así, ademais, está plantexado que se desenvolva tanto na Lei de Arquitectura como en outros documentos que son os que fan, que, digamos, sustentan esta maneira de entender a arquitectura como un medio de necesidad. Esta aprobación que surge do ano pasado, o que temos é que plasmala neses proxectos que se están a desenvolver en todo o territorio.
Cale a impresión que teñen vostedes? Pensan que estamos no novo camiño, ou que imos ir mellorando pouco a pouco, ou que isto vai a peor?
Nós imos sempre ter unha mirada optimista cara ao futuro, senón non teria sentido o que facemos nós. Nós tratamos de mellorar o mundo no que vivimos, en esa mesma liña, somos unha xente chave, ou pretendemos selo, nesa mellorado o mundo de cara ao futuro.
Mellorando o mundo de cara ao futuro. Moitas gracias, Luciano Alfaya, o decano do Colexio de Arquitectos de Galicia, por estar con nós, e moi boa sorte con estas peticións.
Moitas gracias a vos.
Diecinueve minutos para las 2 de la tarde y enseguidita hablamos de Ribadeo.
En Clínica Podolóxica Eva queremos coidar de ti. Por eso, ademais dos servizos de podoloxía, fisioterapia e logopedia, agora dispoñemos do servizo de pedagoxía. Nel realizamos evaluacións e reeducacións pedagóxicas. Traballamos dificultades de aprendizaxe, comprensión lectora, déficit de atención. Ademais, damos reforzo e repaso escolar, incluindo a lingua inglesa, e realizamos talleres educativos. Ven e infórmate. Estamos en Rúa Concepción Arenal 40 baixo, en Burela. Non esquezas que prestamos servizos a domicilio.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Nos ponemos en contacto con el alcalde de Ribadeo para hablar de cómo está el asunto. Ahora, en estos momentos ya pasadas también las Navidades, tenemos con nosotros a Daniel Vega. Dani, ¿qué tal? Buena tarde.
Muy buena tarde.
Estamos todos bastante pendentes de este asunto dos peles, ¿no? De esas poliñas brancas que están chegando aos areais. Vostedes dende o Concello tamén comezaban cunha limpeza, aínda que as poliñas aínda eran prácticamente inexistentes, non había moito. Non sei como estamos agora mesmo.
Bueno, nosotros temos esa coordinación coa Policía Local, con Protección Civil, cos traballadores públicos do Concello, e, por tanto, todas as mañas facemos unha revisión das praias. O domingo pasado nosotros actuábamos ás 5 da tarde cunha revisión dos nosos areais e decíamos con total claridade a Policía Local que era a presencia era ínfima, era ridícula, pero nosotros mañán o lunes volvemos a analizar, víamos a presencia de pellets muy pouca, pero decidimos actuar. ¿Por qué? Aunque non é tóxico e contaminante, é un plástico, decidíamos eliminar das praias ese plástico, ese peles. E todas as mañas facemos un análisis de situación das nosas praias. Por tanto, eu creo que desde o Concello e con a coordinación coa Xunta de Galicia estamos actuando coa máxima responsabilidade. O que sí, observo, leo con preocupación e con tristeza, así o digo, que moitos alcaldes da Mariña están utilizando políticamente esta desgracia. Non entendo como unha persoa que é alcaldesa anda xogando con titulares na prensa para ganarse un espacio, pero de palabrería, pero de feito ningún. E repito, e digo con moita contundencia, e tamén sentíndonos orgullosos de Ribadeo, Ribadeo foi o único concello da Mariña que está coordinando todas as mañás para ver a situación dos areais e xa o lunes actuamos limpando. E así vamos a seguir falando menos e facendo máis. E actuando co servicio público, os traballadores públicos, e non con discursos vacíos de contido e con unha estrategia clara que é apoyar a un candidato, a un partido, ou mellor dito, en femenino, a unha candidata que parece que está contenta con a situación. E así o digo. Lamentablemente nosotros non observamos isto con moita angustia, e o digo con moita claridade, pero tamén con enfado e con a rabia de que se teña utilizando isto, que si non sei que, non sei canto. Eu observaba o luns nos medios de comunicación que os concellos da Mariña, pois moitos iban a actuar, a ver si con voluntarios, a ver si con os traballadores municipais, pero ningún parece que actuou. Ribadeo foi un exemplo, sigue sendo un exemplo, e é para sentirse orgulloso do seu pueblo, porque estamos actuando con máxima responsabilidade.
Cambiemos de asunto e falemos agora que vimos de rematar o Nadal. De como saíron estas datas? Veu moita xente, hubo moito movimento económico?
Bueno, o Nadal eu creo que o que fixemos foi traballar coordinados entre todos, a CISA, o concello, escoitando as partes. Todos os comerciantes, hostelería, o sector, un dos sectores máis importantes que temos no concello, pois explicábanos xa cando estábamos na oposición que había que diversificar e había que poñer en puntos estratégicos a actividade do povo. Pois, por exemplo, Pista de Hielo, o Ribaxogo estaba en Rosario de Castro, o Mercado de Nadal estaba na Praza de Abastos, os festivais no Cantón. Bueno, pois eu creo que iso deu un resultado moi positivo. Moveu esas persoas por todos os puntos da vila, e iso tamén fai que tiñan presencia e que compren todos os puntos de todos os comercios. Bueno, eu creo que foi un éxito, vamos a seguir coordinados con a CISA, a cal lle dou as gracias ao comercio, a hostelería, a todos, porque se fixo un bon traballo, a coordinación dá resultados e a actividade. Foi o maior o concello que maior número de actividades tivo foi Ribadeo, desde conciertos, musicais, actividade para nenos, a Pista de Hielo. Creo que foi todo un elenco de actividades que poñemos de o broche final hoy mesmo con Emilio Rúa e o Coro Sagrado Corazón. Bueno, pois todo eso, o que todo iso foi beneficios directos a Ribadeo. Pois o comercio vendeu moito, a hostelería pois estaba ateigada de persoas. Ahora que saliras por Ribadeo, por a rúa ribadenses, pois todo o mundo sabe, estaba pois ateigado de persoas, e daba gusto ver un Ribadeo pois dinámico e con moita actividade. Bueno, pois estamos moi satisfeitos e vamos a seguir traballando, seguir coordinados para as distintas actividades.
E agora falemos de actuacións, de obras, de eses asuntos nos que, bueno, supoño que xa están metidos, están levando adiante agora que comeza o ano. As obras na Rúa Manuela Barreiro, en que consisten e tamén para cando van a estar rematadas?
Bueno, estamos empezando as obras, son 150.000 euros de inversión, o cal lle quero dar as gracias á Diputación por esta financiación, por esta carretera que é estratégica e é importantísima para Ribadeo. Creo que a inversión nesta infraestructura era moi importante. Bueno, creo que hai que facer unha inversión, e evidentemente, pois no pouquiño tempo que levamos no goberno, 6 meses, pois non vamos a transformar por completo o concello, o que temos que ir paulatinamente é baixo unha guía, unha estrategia de inversión para modernizar as nosas rúas. Máis de 150.000 euros que vai ser, pois, o que se está facendo agora, pois é desbrozar, eliminar, canalizar, despois vai ser o novo pavimentado, nova iluminaria, bancos, bueno, todo o que é transformar unha rúa. Pero non nos vamos a quedar aí, tamén, en paralelo, estamos traballando porque esa rúa hai un tramo que é moi estreito e necesitamos pois darlle ancho para que non haxa esa dificultade no tráfico rodado con conxugadamente con persoas, con tráfico a pé. Bueno, pois eso temos que melloralo, modernizalo, que darlle o ancho suficiente para que teñan capacidade todos. Pero eso vai nos levar un tempo, porque temos que negociar coa parte, estamos nese proceso, vamos, eu creo que vamos a conseguir, vamos a poner todo o noso empeño para mellorar esa carretera. Eu creo que este traballo xa había que facelo antes, pero eu non estaba no goberno e eu non o podía facer, vamos a facelo agora e vamos a ver se o conseguimos para mellorar a rúa Manuela Barreiro Pico. Pero bueno, creo que se estaba facendo coordinadamente e estamos aí, más de 150.000 euros.
E detállenos, se posible, que tipo de actuacións van levar vostedes adiante enmarcadas dentro do plan único da Deputación de Lugo e a canto ascende o investimento que se vai facer en Ribadeo.
Sí, ese plan único xa se está invertindo. Empezamos na parroquia de Ove, vamos a ir por todas as parroquias donde se trazou unha, digamos, unha prioridade de actuación en carreteras que estaban, que están nun moi mal estado. Bueno, pois aí, baixo esa planificación e ese rigor de ver, analizar a carretera que está pois nunha mala situación, vamos vendo prioridades e ora pois estamos na parroquia de Ode, concretamente na Faxarda, pois actuando para mellorar todas esas rúas, esas carreteras. Vamos a seguir por todo o interior e tamén nas parroquias da costa. Son máis de 356.000 euros de inversión do plan único que a Diputación ten por todos os concellos, e nosotros agradecémoslle ese plan. Creo que hai que seguir invertindo, si cabe, pois seguir incrementando a cifra do plan único, porque é unha mellora nos camiños municipais, é un balón de oxígeno para os concellos, que temos poucos recursos e necesitamos desa colaboración institucional, desa colaboración entre as administracións, que nosotros sempre defendimos. Abrir as portas á inversión significa, sin lugar a duda, que Ribadeo siga avanzando e crecendo.
Gracias por poñernos o día de todo cuanto vai a acontecer o cuanto están levando adiante no Concello de Ribadeo, Dani Vega, alcalde. Gracias e boa tarde.
Pois moi boas tardes e unha aperta a todos os ouvintes.
Nueve minutos para las dos de la tarde.
Acisa sorteará 6.000 euros en premios na 13ª Festa do Comercio. Fai as túas compras no comercio de Ribadeo e goza da nosa hostelería ata o 13 de xaneiro. Ese día, o 13 de xaneiro, agardámoste ás 8:30 da tarde nas carpas instaladas na Avenida Rosalía de Castro. En xogo estarán 6.000 euros en vales de compra. Organiza Acisa Ribadeo, patrocina Biguan, colaboran Concello e Xunta. Comeza o 2024 cunha alegría na Festa do Comercio de Acisa.
Mira, de eso precisamente vamos a hablarte, de la Fiesta del Comercio de Acisa, que se celebra ya este sábado, día 13 de enero, en las carpas que están instaladas en la Avenida Rosalía de Castro, y que hay 6.000 euros en juego. Ya sabes que es un sorteo presencial, solamente uno de los premios, no es necesario que sea presencial, pero eso al final de toda la gala. Nos va a explicar en qué consiste, cómo se organiza y qué es lo que tenemos el gerente de Acisa, Jesús Pérez.
Como todos os anos, haberá cadeiras para a xente máis maior que poida sentarse a disfrutar do sorteo. Contaremos con pantalla xigante tamén no exterior e con altafonantes para que todo o mundo viva o sorteo da Festa do Comercio do mellor xeito posible. Vai ser un acto rápido, que esperamos non faga moito frío, e que tentaremos que non dure máis de 30 minutos. Os premios, como xa anunciamos, tamén son unha novidade. Por primeira vez, sorteanse 6.000 euros en vales de compra de Acisa Ribadeo, que se repartirán da seguinte maneira: un premio de 2.500 euros, un premio de 1.500 euros, outro premio de 1.000 euros, un premio de 500 euros e dous de 250 euros. Un destes últimos de 250 euros será non presencial, é dicir, un destes de 250 euros sortearánse entre todas as papeletas impresas, as 170.000. O resto de premios sortearánse entre as papeletas que o 13 de xaneiro estean depositadas na urna situada a entrada da carpa. Por lo tanto, é importante destacar que as rifas deben conservarse ata o mesmo sábado. Na urna hai que votar a parte máis pequena que vai selada polo establecemento e quedarse coa parte máis grande para poder comprobar os números. Explicar tamén que se extrae unha rifa que non está debidamente selada, quedará inmediatamente invalidada, tal e como recollen as bases do sorteo. É dicir, hai que comprobar moi ben, antes de votar as rifas, que estean seladas. Temos que insistir en que a xente poderá depositar as papeletas hasta as 8:30 da tarde. Desde as 5 hasta as 8:30 da tarde. Poderá depositarlas na urna que estará instalada na entrada da carpa. Posteriormente, a esa hora, as 8:30, trasladarase o escenario esta urna e non poderán votarse máis rifas nela. E posteriormente, como suposto, xa dará comezo ao sorteo da 13ª Festa do Comercio.
Mucha suerte, se han repartido muchas más papeletas, 20.000 papeletas más que las campañas anteriores, así que a ver si hay suerte y te llevas un premio que luego va a dar gusto gastárselo en el comercio de cercanía, sabes, el local, el de aquí. Otro tema que también tenemos por la zona para este fin de semana, bueno, en concreto ya va a ser para hoy mismo, porque se presenta en Benquerencia, en Barreiros, el libro Universo Aurora. Es de Manuel Rivero y habla sobre la científica barreirense de la cual están intentando poner cada vez más en valor su nombre, Aurora San Pedro, investigadora y científica. Se han editado 300 libros de la primera edición, que están, por cierto, casi agotados. En el acto acompañarán al autor el secretario general de Política Lingüística de la Xunta, Valentín García, al delegado territorial, Javier Arias, y también dos de las 9 mujeres que hablan de la figura de la destacada investigadora. Nos habla sobre ese libro y esas mujeres que hablan sobre Aurora, Manuel Rivero, el autor.
La presentación en el texto lo hicieron 9 mujeres, de las cuales 2 van a estar en la presentación. Y bueno, yo haré un repaso de cómo se hizo el libro, cuál es la base científica, cuál fue la disciplina investigadora, qué variables dependientes, qué correlaciones. O sea, descubrimos a la gran Aurora porque tenemos una magnífica base de datos. Tenemos los archivos de la Universidad Central, de la Fundación Mars, del CSI, de los institutos Cervantes de Madrid y Lucas Augusto de aquí, y aún me queda algo más, pero no sé. Bueno, tenemos tanta información. Después tenemos las publicaciones científicas de Aurora y tenemos los congresos científicos que Aurora fue, numerosos, tanto nacionales como internacionales de química, era en representación de lo que era el CSI.
Señala Manuel Rivero que en todo este trabajo que están desarrollando para rescatar la figura de Aurora San Pedro tienen muchos retos por delante, los cuales nos va a detallar. Uno de ellos, por cierto, consiste en conseguir que el año 2025 sea declarado el año de la ciencia de Aurora San Pedro.
Lo que nos esperan, nuevos retos que vamos a conseguir en este nuevo año, como son, bueno, en este año ya entregaremos los premios Vítere de Honra de Aurora San Pedro, conseguiremos lo que es el reconocimiento de científica del año. En el año 2025 tenemos numerosos apoyos de instituciones, sacaremos la segunda edición de este libro que está a punto de agotarse y ampliado con 1 o 2 capítulos. Y además, pues ya les informaremos de las numerosas conferencias que vamos a impartir.
Recuerda, la presentación del libro va a ser esta tarde en Benquerencia, en el edificio de Ocanteiro, 7:00 p.m. Y vamos a terminar hablando de termalismo, del programa de termalismo de la Diputación de Lugo. Se abre nuevamente el plazo para la solicitud. Podemos disfrutar, bueno, podemos a partir de determinadas edades y condiciones, disfrutar de descuentos en los 4 balnearios de la provincia. Esto se ha aprobado en la Junta de Gobierno de hoy, nos lo cuenta la diputada Pilar García Porto.
Estas bases van a salir publicadas o próximo lunes, no boletín oficial da provincia, e o día seguinte, o martes da semana que ven, o día 16 de xaneiro, abrirase o prazo para que as persoas interesadas poidan solicitar praza neste programa. Poderán facelo cubrindo un impreso que vai a sair no propio boletín e que tamén estará disponible na web da Deputación e que deberán presentar en calquera rexistro oficial ou na sede electrónica xunto coa fotocopia do seu DNI. Este ano temos algunha novidade e precisamente dotamos o programa Lugo Termal con máis investimento, chegamos así ata os 91.000 euros, o que representa unha subida de case o 30%. E por este motivo dotámolo de máis prazas, pasamos de 1.025 a 1.340 prazas, o que supón tamén un 30% máis, co que superamos a capacidade que, por exemplo, ofrece a Xunta para toda Galicia. Desas 1.340 prazas, 825 son con estancia e 515 son para tratamentos sin estancia. Co programa Lugo Termal, dende a Deputación de Lugo ofrecemos descontos nos balnearios da nosa provincia, é dicir, no de Lugo, no de Pambre, no de Guitiriz e no de Pantón.
Son descuentos que van desde un 10 a un 20% en función de la modalidad, con estancia o sin estancia, y cuentan con diferentes técnicas y tratamientos para disfrutar. Lugo, Pambre, Guitiriz y Pantón, 1.340 plazas, son un 30% más de plazas que el año pasado. Hasta aquí llega Costa Viva. Recuerda que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía Cope, y que en un ratito, a partir de las 2:20, tenemos nuevamente Mediodía Cope en la costa para contarte esos asuntos un poquito más cercanos.